COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a contar cosas de Sevilla que te interesará conocer. Y hoy quiero que conozcas un poco más y mejor la vida de una sevillana que fue pionera en su tiempo y sobre la que se ha escrito un libro estupendo por nuestro invitado de hoy. Me estoy refiriendo a la Roldana, la primera mujer escultora del barroco que triunfó con grandísimas dificultades en un mundo aquel dominado por hombres. Su biografía es apasionante y queda magníficamente reflejada con maestría de literato y precisión de profesor en el libro titulado Cara de Ángel, que firma el prestigioso historiador del arte sevillano Manuel Jesús Roldán, al que ya podemos saludar. Señor Roldán, muy buenas.
Muy buenas, encantado de saludaros y bueno, después de esta presentación, más todavía.
Bueno, no he dicho más que la verdad, señor Roldán, y bueno, me parece necesario felicitarle por este libro, que también lo considero necesario, porque que los sevillanos y el público en general conozca la vida de esta mujer es importante a mi juicio, porque las mujeres están muy olvidadas en la historia del arte, ¿no?
Sí, sin duda, a pesar de que fue una auténtica triunfadora, para mí ha sido un reto, digamos, novelar una biografía que es una biografía conocida o conocemos solamente alguna de sus partes, ¿no?
Exacto, es decir, sí.
No teníamos idea de, bueno, pues a lo mejor de su infancia o de sus relaciones en Cádiz o sus relaciones incluso con la Academia de Roma, ¿no? Entonces, ahí he intentado hacer un esfuerzo unificador para que conozcamos a una mujer que fue una triunfadora del barroco. Es decir, no fue una don nadie de su tiempo, sino que llegó a ser escultora de cámara, nada más y nada menos que de dos cortes diferentes, la de los Austrias y la de los Borbones, la de la corte de Carlos II y la corte de Felipe V, ¿no? Con lo cual fue una triunfadora que luego el tiempo, digamos, que ha borrado en parte y que siempre hay que hacer un esfuerzo para recuperar pues su vida y su obra, claro.
Su vida sufrió muchos avatares y esta mujer al final murió en la miseria prácticamente, ¿no?
En la miseria. Ella hace una declaración de pobreza, sí. Que realmente a nosotros nos parece algo sorprendente, que en el año 1706, siendo todavía escultora de cámara de su majestad, firmando obras de primerísima calidad para la corte de Felipe V, y que sin embargo acuciada por la tardanza de los pagos de la época, por los problemas económicos, por las deudas familiares, pues que ella firme en el lecho de muerte una declaración de pobreza que, bueno, hay que entenderla con una perspectiva lejana. Es decir, la declaración de pobreza era un poco cubrirse las espaldas de cara a que la familia no heredara sus posibles deudas, ¿no? Pero que evidentemente es una situación realmente dura para alguien que fue realmente una escultora de primerísimo nivel, ¿no?
Desde luego apelaba incluso a la calidad para su sepultura. Eso es un punto trágico casi, ¿no?
Sí, un punto trágiquísimo, sin duda alguna.
No es la primera vez que usted escribe sobre las mujeres en el arte. He leído una frase suya que dice que a los libros de historia del arte no les sobran nombres, les faltan las mujeres.
Efectivamente, ahí hace, creo que fueron 3 años que publiqué Historia del Arte con Nombre de Mujer, un libro que pretendía reivindicar, bueno, la figura, la presencia de las mujeres en la historia del arte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión simplemente de justicia, ¿no? Es decir, bueno, la historia del arte se ha escrito por hombres, se ha escrito en muchas ocasiones desde una perspectiva muy decimonónica, muy del siglo XIX, y el siglo XIX relegó en muchas ocasiones, incluso borró antiguas triunfadoras. Es decir,
por un siglo especialmente machista aquel, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sin duda. Entonces, hubo mujeres que triunfaron en el arte a lo largo de todo el tiempo. Es decir, pues pensemos en Luisa Roldán, que es el caso que estamos comentando hoy, pero pensemos en Sofonis d'Anguissola en el siglo XVI, pensemos en Elisabeth Billet en el siglo XVIII. Es decir, ha habido grandes triunfadoras en épocas pasadas, pero curiosamente el siglo XIX es el que en muchas ocasiones borró esa idea, fundamentalmente por la mentalidad propia del siglo, ¿no?
Ya. En cualquier caso, Luisa Ignacia Roldán consiguió abrirse camino en una época en que las mujeres podían ser reinas, pero no escultoras, no artistas. Y eso es un hito, ¿verdad?
Tenían una limitación muy curiosa, ¿no? Claro. En el caso de Luisa Roldán, nos encontramos con un caso que yo creo que es especialmente agradable, porque su padre, Pedro Roldán, bueno, el mejor escultor de la occidental de la segunda mitad del siglo XVII, forma a sus hijas al mismo nivel que a sus hijos. Es decir, probablemente las hijas debieron participar en la academia de dibujo, en la cual participó como presidente su propio padre, y tanto su hermana María como otras de sus hermanas, unas policromaron, otras trabajaron la talla. Y en el caso de Luisa, bueno, pues estamos ante una escultora que trabaja el barro, que trabaja trabaja la madera y que incluso trabaja en los grandes bloques de madera, ¿no? Claro, en aquella época había una limitación que era la de la asistencia a la academia, porque en las academias había clases de dibujo del natural y eso conllevaba que había que ver un desnudo. Claro, eso, bueno, en la visión de la época, evidentemente, claro, estaba mal visto, especialmente para una mujer, ¿no? Pero el padre, afortunadamente, salta esas limitaciones y el padre forma a sus hijas. Es decir, nosotros tenemos que imaginarnos a Luisa Roldán como una mujer culta, que sabía leer y escribir y que sabía los procedimientos pictóricos y los procedimientos iconográficos de cualquier artista de su época.
Bueno, esta mujer rompió en un momento determinado de su vida, pues se casó con otro compañero alumno de su padre, se fue de casa, también eso fue un poco trágico y fue a partir de entonces cuando comenzó a triunfar, pero ella tenía que seguir firmando los contratos de sus encargos con el nombre de su marido.
Sí, sí, es cierto. Eso, ella se casa con Luis Antonio de los Arcos por un procedimiento que era un procedimiento notarial, es decir, tuvo la posición del padre, pero para mayor de edad podía ser. Por eso su vida realmente es que da para una novela, ¿no?
Desde luego.
Pero, claro, está un tiempo que tiene que estar filmando bajo la órbita de Luis Antonio de los Arcos, de su esposo. Ahí empieza a surgir la leyenda sobre si él realmente tenía un nivel muy inferior al de ella. Y hay que esperar a dos momentos importantes. Uno es Cádiz, cuando ellos se trasladan a Cádiz.
Eso es, sí.
Donde hace varias obras muy importantes, entre ellas, bueno, pues los patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, donde ella lo primero que hace es firmarlo dentro de la propia escultura. Y ahí hay una reivindicación clarísima, es decir, ella dice, Luisa Roldán lo hizo de su mano, etcétera, etcétera. Es decir, ella está reivindicando que esa obra es suya, ¿no? Lo mismo ocurre con una dolorosa excepcional, que es la dolorosa de Puerto Real, bueno, que nos permite además identificar otras imágenes que se le atribuyen, en caso de la Estrella de Sevilla. Y luego va a haber otro momento muy importante, que es cuando ellos ya se trasladan a la corte en Madrid, donde ahí ya sí llega a firmar, evidentemente llega a firmar porque está contratada por el propio, propio rey, y pero ella hace una reivindicación que a mí me parece muy hermosa, aparte de los contratos, pues la reivindicación yo creo que más hermosa la hace en el San Miguel Arcángel, que ahora se puede ver en la Galería de las Colecciones Reales y que nosotros lo hemos empleado además en la portada del libro, y es que ella firma en la propia policromía del pie del Arcángel, ¿no? De forma que firma como Luisa Roldán, escultora, y coloca también la palabra Sevilla, ¿no? Yo intuyo que ella, bueno, pues siempre tuvo esa reminiscencia, ese recuerdo de, a pesar de estar en Madrid, pues firmar o añadir la palabra Sevilla como recuerdo de cuál era su lugar de procedencia.
Bueno, daría para una conversación larguísima y para varios programas hablar de la biografía de esta sevillana, pero bueno, remito a los oyentes a este libro, Cara de Ángel, que estará pronto en las librerías, entiendo, ¿no?
Sí, sí, está de aquí a unos 10 días, sí, estará en librería. Tenemos, la verdad, que muchísima ilusión en el libro y creo que, bueno, por el personaje y por todo lo que da su vida, pues yo creo que puede ser un justo reconocimiento a la que fue, yo creo que, la mejor escultora del barroco europeo, sin duda.
Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted estos ratitos.
Pues un placer, a vuestra disposición siempre.
Igualmente le digo un gran saludo y felicitaciones por este nuevo libro.
Muchísimas gracias, un saludo.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslong ahora solo 259 euros. Apilable de salón 299 euros. No te los puedes perder. Ahora todo está en oferta. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.